abriendo sus Biblias mientras los niños, los maestros terminan de salir. Queremos pedirles que abran sus Biblias en Segunda a los Corintios, Segunda a los Corintios capítulo 3, y vamos a leer de los versos 12 al 18. Segunda a los Corintios capítulo 3, versos 12 al 18. Y si gustan ponerse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 3, versos 12 al 18, y dice: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Vamos a orar. Bendito Señor, venimos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, queremos ponernos en tus manos, Padre. Gracias por haber quitado ese velo de nosotros y poder entender de tu palabra, y por medio de ella conocer a tu Hijo Jesús y tener esta libertad de la que tú nos hablas, ser liberados completamente del pecado y ser transformados en ti. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Y Señor, sabemos que hay gente entre nosotros que todavía tiene ese velo, Señor. Te pedimos que quites el velo de todas las personas, Señor, que estamos aquí. Y Señor, que podamos ver tu maravillosa gloria, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si gustan tomar asiento. Martín Lutero, probablemente muchos lo conozcan o hayan escuchado de él. Era un teólogo alemán. Él fue el que clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg las 95 tesis, y de esa manera se dice en la historia que comenzó la reforma. Martín Lutero era un joven muy brillante, había empezado a estudiar leyes cuando un día sale y de repente había una tormenta bien tremenda con rayos, y él tiene mucho miedo. Y le dice: Señor, si tú me salvas, porque él pensaba que iba a morir, si tú me salvas, yo te prometo que voy a ser monje, le dice Martín Lutero al Señor. Y una vez que pasa eso, él deja su carrera de leyes y empieza a ser monje y se prepara y sigue estudiando. Pero algo que lo atormentaba a él era este Dios Santo. Él tenía tanto temor de llegar a estar delante de la presencia de Dios que lo atormentaba eso. En la primera misa que él iba a oficiar, en donde estaba su papá y estaba mucha gente porque iban a celebrar que finalmente él iba a compartir el evangelio. No pudo terminar de tan solo pensar que estaba delante de la presencia del Señor. Este Dios completamente justo, este Dios santo completamente, y no pudo terminar por eso. Pero un día, uno de sus maestros que cuidaba de él y que lo amaba, le dice: bueno, no sé muy bien qué hacer contigo. Dice, pero lo que voy a hacer es te voy a poner a dar clases. Muy brillante él. Te voy a poner a dar clases. Y dio clases sobre Salmos, Romanos y Gálatas. Y fue cuando abrió la palabra. Él no conocía la palabra del Señor. Fue cuando abrió la palabra y vio al Señor en los salmos, algunos de los cuales cantamos aquí. Cuando vio él la palabra en Romanos 1:17 que dice: mas el justo por fe vivirá. Cuando ve la palabra del Señor en Gálatas, él se da cuenta de que somos salvos por gracia y no por obras. Y eso transformó su vida completamente. No nada más transformó su vida, transformó a toda Europa. Y nosotros todavía somos beneficiados con lo que él encontró en la palabra. Volviendo a 2 de los Corintios, a nuestro texto. En ese tiempo, como hemos estado viendo, estaba la iglesia de los Corintio y el apóstol Pablo les estaba mandando esta carta y él estaba bien consciente de lo que estaba pasando ahí. Algunos apóstoles falsos habían llegado y habían dicho: ¿qué es eso que aprendieron del apóstol Pablo? De eso no se trata. Ustedes necesitan hacer estas obras. Querían judaizarlos. Querían que ellos empezaran a seguir el Antiguo Testamento, como se nos ha estado diciendo una y otra vez sobre ellos. Y ellos estaban pensando: a lo mejor sí. ¿Será cierto eso? Que nosotros ya no podemos vivir en esta libertad, sino que tenemos que cumplir con estas obras. Y no nada más eso, sino les dicen ellos: y además, ¿quién es ese apóstol Pablo? A ver, ¿trae alguna carta de recomendación? Porque nosotros venimos muy bien recomendados. ¿Quién es él? Y la iglesia en donde el apóstol Pablo había predicado por un año y medio, donde les había enseñado el evangelio, lo glorioso que es nuestro Señor Jesús, había empezado a dudar y quería irse y prefería empezar a hacer obras. Empezaron a dudar y el apóstol Pablo, cuando se da cuenta de todo eso, les dice: ¿quieren cartas? ¿De verdad quieren cartas ustedes de recomendación? Es decir, ustedes son las cartas de recomendación. Pero la palabra, dice, no está escrita en piedra, sino está escrita en sus corazones. Y después de eso les empieza a mostrar la excelsa gloria del evangelio en Cristo Jesús en comparación a la ley y el Antiguo Testamento y el ministerio de muerte. Y obviamente, cuando los compara, el apóstol Pablo dice: pues había cierta gloria en el Antiguo Testamento. Moisés llegaba y su luz resplandecía. Pero era un ministerio de muerte, porque nadie podía salvarse con la ley. La ley era gloriosa porque representaba el carácter de Dios, pero todo mundo quedaba corto, nadie podía cumplirla. Y lo glorioso del evangelio es que Cristo hizo eso por nosotros. El perfecto, el único que podía cumplir con la ley, el único que podía ser completamente justo, lo hizo por los pecadores incapaces. Y ahora el apóstol Pablo, en este texto que acabamos de leer, va a decirles a ellos cuáles son las implicaciones de esto que les acababa de decir. ¿Cuáles son las implicaciones de este glorioso evangelio? El propósito de mi predicación es reconocer que no nada más los corintios, nosotros también estábamos cegados y con el entendimiento endurecido, pero en Cristo ahora vemos y tenemos libertad. Esta libertad es para ser transformados de gloria en gloria a su imagen, al contemplarlo a Él en la palabra, guiados por el Espíritu Santo. El título de mi sermón es Transformados de Gloria en Gloria. Y les voy a comentar de tres puntos. El velo es quitado. Hay libertad, como acabamos de cantar hace un momento. Y la santificación, que es ir de gloria en gloria. Y nuestro texto comienza diciendo, teniendo por tanto, dice el apóstol Pablo, teniendo por tanto tal esperanza. ¿Cuál era la esperanza? El apóstol Pablo acababa de mencionarles, que es lo que vimos hace dos semanas, lo glorioso que es el nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo ministerio. Este no está grabado en tablas de piedra, está grabado en tablas de corazones. Este es ministerio de justicia y no de condenación. ¿Por qué de justicia? De la justicia de Dios, sí. Pero en Cristo nosotros somos declarados justos. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho, en lugar de ser condenados. Este pacto es permanente. El otro se desvanecía. Y ahorita lo vamos a ver en un momento más, cómo ese resplandor en el rostro de Moisés se iba desvaneciendo. Pero Cristo y su gloria preciosa jamás va a desvanecer. Somos nosotros los que cada vez hemos de ver más de su gloria hasta el día que estemos frente a Él. Y que estos ojos sean transformados y que podamos ver su gloria en todo su esplendor. En este nuevo pacto, Cristo es el mediador, no Moisés, no un hombre. En este nuevo pacto es Jesús el mediador de este pacto. Dice también en la palabra que este pacto abunda mucho más la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? La gloria del Señor es la manifestación de todos sus atributos, de todo quien Dios es. Y nosotros alcanzamos a ver partes de eso, y cuando lo vemos a través de la palabra. Esa es la gloria. Cuando tú estás en la palabra y tú ves cómo Jesús murió por tus pecados, como lo veíamos en la semana pasada, y tú dices, qué glorioso eres, Jesús. Qué maravilloso eres que siendo Dios te humillaste a tal punto de venir a morir en la cruz por mis pecados. Con la facilidad que tenía el Señor Jesús de tronar un dedo y de que todos nosotros hubiéramos muertos por nuestros pecados, y eso hubiera sido justamente Dios mismo, viene a esta tierra a sufrir hambre, calor, cansancio de caminar, siendo Dios, a batallar con personas como nosotros. Este ministerio, este nuevo pacto, tiene un mediador que es Cristo y es glorioso. En Él podemos ver toda esa gloria y podemos ver también la esperanza de Dios. En Romanos 5 nos dice, versos 1 al 5, y ahí está en sus notas, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, Por la fe en nuestro Señor Jesucristo hemos sido declarados justos. Tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Empieza nuestro pasaje teniendo por tanto tal esperanza. ¡Cuán gloriosa esperanza tenemos en el Señor! Y eso, dice el apóstol Pablo, hablamos con mucha franqueza. Venimos y hablamos con ustedes con toda libertad, con todo gozo. No nos andamos escondiendo de ¿será o no será? ¿Cristo va a cumplir o no va a cumplir? ¿Cristo es la roca fuerte o no es la roca fuerte? El apóstol Pablo dice, teniendo tan gloriosa esperanza, claro que hablamos con libertad, sin reservas, abiertamente, sin temor, con gozo, con denuedo. Declaramos toda su gloria. Eso es lo que hacemos. Y dice el apóstol Pablo, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Y el apóstol Pablo lleva algunos pasajes, desde el 7, quizás hasta un poco antes, comparando lo que era el antiguo pacto. Lo que los falsos apóstoles habían venido a promocionar. Hagan esto con la libertad en la que vivimos en el Señor hoy en día. Y dice, nosotros venimos y les hablamos con toda claridad sobre Cristo. Con todo denuedo, con todo gozo, con toda libertad. No como Moisés. ¿Qué pasaba con Moisés? Y el apóstol Pablo utiliza de referencia Éxodo. Éxodo en el capítulo 34, verso 33, y ahí está en sus notas. Dice, cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Moisés había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Y el Señor quería estar con ellos. Qué glorioso es eso. Les voy a dar libertad para que estén conmigo libremente. Para que me adoren libremente. Si son esclavos, no van a poder adorarme. Les voy a dar libertad. Y hace milagros sorprendentes. Las 10 plagas. Cómo termina con el ejército egipcio, el más poderoso de la tierra, cuando abre el mar para que ellos pasen sobre seco, y cuando vienen detrás de ellos los egipcios, cierra el mar y ellos mueren. ¿Qué cosas tan tremendas había hecho? En cuanto cruzan, después de haber estado bien amedrentados, empiezan a adorar al Señor y a gritar y a cantar, y habían subido, llegan a un lugar, no habían pasado mucho tiempo, habían llegado al monte donde el Señor les iba a dar sus mandamientos, y dice la palabra que Moisés subía. Y cuando bajó, dice, cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Moisés había visto la gloria de Dios. No lo podía ver físicamente, porque Dios es espíritu. No lo podía ver físicamente. Pero podía hablar con él, así como Adán hablaba con Dios. Qué impresionante. Moisés, estos son mis mandamientos. Y él hablaba con Dios. Qué tremendo. Y él podía estar delante de la presencia, ver su gloria, su majestad, su bondad, su fortaleza. Él podía ver todo eso reflejado en este resplandor glorioso. Y el Señor le da sus mandamientos. Y cuando bajaba él del monte, o después en el tabernáculo, cuando Moisés entraba delante de la presencia del Señor y salía, Moisés salía con la cara radiante, iluminada, porque había estado frente a la gloria de Dios. Y todo el pueblo se atemorizaba. Imagínense. Imagínense a Moisés bajando del monte y de repente todo lo veían. Y tenía un rostro iluminado. Y él con ese rostro iluminado les decía: esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Y ellos estaban bien temerosos, porque sabían que el estar delante de la presencia de Dios merecía la muerte. Y luego, después de que terminaba de hablarles la palabra de Dios, dice que él se cubría con un rostro. Se cubría para que ellos no siguieran tan atemorizados, pero aquí también dice para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Esa gloria en Moisés se iba desvaneciendo. Se ponía un velo. Y luego, cuando volvía a estar delante de la presencia del Señor, se quitaba ese velo y volvía a resplandecer su rostro. Pero este ministerio era uno que se iba a desvanecer. Para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos, dice la palabra, se endureció. El propósito de la ley, como se nos decía hace dos semanas, era que ellos vieran su incapacidad de cumplirla. Y al ver su incapacidad de cumplirla, corrieran al Señor en humildad y decir: Señor, no podemos cumplirla. Queremos de ti. No sabemos cómo le vas a hacer. Queremos de ti. Era su incredulidad lo que lo llevó a él, lo que llevó al pueblo a endurecerse. Ellos vieron los milagros. Ellos vieron la mano del Señor poderosa. Y luego no le creyeron. Ellos vieron cuando Moisés subió delante de la presencia del Señor y luego bajó y les habló los mandamientos y les dijo: Moisés, no te harás ídolos, tú adorarás al Señor. Y el pueblo dijo: sí, sí, vamos a obedecer. Volvió a subir Moisés. Y cuando el Señor le había escrito la ley en las tablas, le dice el Señor: ahí está tu pueblo, que ya se hizo un becerro de oro. Estaban allá abajo y le dicen a Aarón, al hermano de Moisés, que sería el sumo sacerdote, le dicen: oye, Aarón, este Moisés, sí se llama Moisés, ¿verdad? Sí, este Moisés que nos sacó de allá, pues se me hace que ya, o sea, ya lleva muchos días allá, ¿cómo no nos haces un Dios? Y Aarón, muy obediente al pueblo, le dice: claro que sí. A ver, todos, denme las cosas de oro. Y hacen un becerro de oro. Y dice: véngase, mañana vamos a adorar a Dios. Un becerro de oro. ¿Cómo es posible? Y muy probablemente ustedes, igual que yo, nos preguntamos: ¿cómo es posible que el pueblo del Señor, después de haber visto todas esas maravillas, endureciera de esa manera su corazón? Era por la falta de fe, porque no creían lo que Dios les estaba diciendo. Aun cuando ellos dijeran: sí, sí creemos, sí, sí vamos a obedecer, sí, Moisés, puedes subir otra vez. Realmente ellos no creían. Porque hasta el día de hoy, dice la palabra, en la lectura del Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse. Hasta el día de hoy, este era cuando el apóstol Pablo escribió su carta, en el año 55 más o menos, habían pasado cientos y cientos de años, habían pasado miles de años. Y ellos todavía no alcanzaban a ver su necesidad de Cristo. Y dice la palabra que ellos todavía tenían ese velo que permanecía sin alzarse, pues solo en Cristo puede ser quitado ese velo. Solamente Jesús puede quitar ese velo. Y el Señor Jesús nos dice en su palabra, dice, separados de mí nada podéis hacer. Nadie viene al Padre, dice el Señor Jesús, si no es por mí. La semana pasada veíamos lo glorioso que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos decía de qué manera, cuando Jesús estaba en la cruz, el velo se rompió de arriba a abajo. Solamente Cristo puede quitar ese velo. Si hay alguien entre nosotros que todavía piensa, todas las religiones llevan a Dios, como algunos líderes de religiones dicen, esa es la peor de las mentiras. Ese es el velo cubriendo los ojos. Esa es una mentira mortal. El único que puede quitar el velo, el único que puede romper el velo es Cristo. Y no sé si recuerdan cuando se rompe el velo de arriba a abajo, y esto yo se los voy a leer, dice en Mateo 27:51, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron, y dice un poquito adelante, y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto, las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Si se fijan, el velo se rompió, no nada más adentro, ese velo de 4 pulgadas, no nada más ese velo, el velo del centurión y de las personas que estaban con él. Vieron todo eso y dijeron, este era el Hijo de Dios. El velo se cayó. Y solamente Jesús puede hacer eso. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Hasta ese día, pero hasta este día también. Lamentablemente, muchos de los judíos, del pueblo de Dios de sangre, porque nosotros somos el pueblo de Dios por su misericordia, porque no es por herencia, es por la fe en Abraham, es por la fe que Abraham tuvo en el Señor. Hasta este día ven el Antiguo Testamento y no pueden entender que todo el Antiguo Testamento se trataba de Cristo. ¿Se acuerdan el camino de Emaús donde van dos hombres y van muy confundidos y van muy entristecidos? Pues nosotros creíamos que este que estuvo aquí era el Mesías, pero pues ya murió. Y el Señor Jesús les dice, pues ¿qué no pueden ver? Realmente tenían cegado su entendimiento, ni siquiera podía reconocer a Cristo, pero Cristo les permite reconocerlo y les da el Evangelio y les dice, todo el Antiguo Testamento se trataba, les dice Jesús, de mí. Toda la palabra, desde Génesis, Apocalipsis, se trata de Él. Y quiero preguntarte, ¿cómo lees la palabra? ¿Tú crees que toda la palabra se trata de ti? Hay mucha gente que toma un versículo y dice, gracias Dios, porque se trata de mí, completamente aislado de lo que la palabra dice, nada más buscando y rascándole para ver si yo encuentro una bendición para mí, la bendición que yo quiero. No se trata de ti. Sí, tú y yo somos los beneficiarios del glorioso sacrificio de Jesús, pero la palabra no se trata de ti. Nosotros en la palabra somos los pecadores. Nosotros en la palabra somos como el pueblo de Israel, cegados completamente. Pero en Cristo podemos ver. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés un velo está puesto sobre sus corazones. Entonces, dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y esto lo dice acordándose el apóstol Pablo de Moisés. Él traía el velo constantemente, estaba el pueblo, él traía su velo e iba a entrar al tabernáculo donde bajaba la presencia del Señor. Y dice, cuando estaba delante de él, se quitaba el velo. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Es fácil juzgar al pueblo de Dios al leer el Antiguo Testamento. Es fácil verlo y decir, ¿qué les pasaba? Pues tenían ese velo. Nosotros hemos de darle gracias al Señor por la misericordia que ha tenido de nosotros. Pero yo sé que hay algunos entre nosotros que todavía tienen ese velo. ¿Cómo sabes si Cristo no es el centro de tu vida? Si tú crees que no eres tan malo y que las cosas que haces pueden ser suficientes para estar bien con Dios. Yo no soy tan malo. Mira, yo conozco a unos de esos que salen en las noticias. Esos sí son malos para que vea. Yo soy lo suficientemente bueno para cuando esté delante de Dios, Él me va a decir, ay, qué bueno, mijito, tan hermoso. Esas cosas buenas que hacías tú, pásale. Tienes un velo sobre tu casa, sobre tu cara. ¿Tú crees que esas cosas pueden ser suficiente para reconciliarte con Dios? ¿O que tus obras pueden ganar el favor de Dios? ¿Por qué? Si yo doy tanto a la iglesia. Claro que nosotros estamos llamados a dar y dar con liberalidad y con gozo. Pero ninguno de nosotros hemos de pensar que dar nos va a acercar a Dios o nos va a dar el favor de Dios, porque eso es falso. Y si tú eres uno de estos, yo quiero animarte, ven, dice el Señor, ruega a Cristo, dile, quita este velo. Dice la palabra en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Pero qué glorioso es que en Cristo tenemos libertad. Dice el punto número 2, tenemos libertad. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y quiero leerles de Lucas en el capítulo 4, versos 18 al 19, que lo tienen en sus notas. Dice, el Espíritu del Señor, dice el Señor Jesús estaba en una sinagoga. Dicen, alguien quiere pasar a leer, y él pasa y lee de Isaías. Y obviamente estaba leyendo sobre él mismo, lo que Isaías había profetizado sobre él. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres de espíritu. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. El mismo Señor Jesús nos dice en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Eso es lo que decía el pueblo del Señor cuando estaba el Señor Jesús. Nosotros somos libres, nosotros somos descendientes de Abraham. El Señor Jesús vino a traer libertad a los cautivos, libertad del pecado. ¿Saben qué produce el pecado? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? El pecado produce vergüenza. El pecado produce temor. El pecado produce que no seamos responsables de nuestro pecado. Ellos habían pecado. Y cuando el Señor los confronta, dice, esta mujer que tú me diste. Y ella dice, fue él. Somos libres porque estamos cautivos al pecado. Pero en Cristo podemos tener esa libertad. Libertad de la maldad. ¿Se acuerdan qué pasó inmediatamente después con Caín y Abel? la muerte. Somos libres de la ley y de nuestra incapacidad de cumplirla. Somos libres de la ceguera espiritual. Y yo quiero recordarte de nuevo cuando tú abrías tu Biblia o cuando alguien te decía algo sobre la Biblia. No sé si te acuerdas tú abrías, alguien te decía algo y decías, ay, claro que son puras mentiras. O no sé, te burlabas o cada uno de nosotros tenía algo. O quizá tú tomaste la Biblia antes de que Cristo te liberara, antes de que Cristo quitara ese velo de tus ojos y decías, no le entiendo nada. No sé de qué habla esto. Es más, hay gente muy sabia en literatura. Me llamó la atención ahora para Semana Santa. Vi en las noticias varios artículos de gente atea comentando sobre Semana Santa. Y luego leía un poquito de los artículos y no estaban tan errados en lo que alcanzaban a ver. Pero al final decían, pero todo esto no es cierto. Completamente cegado su entendimiento. Puede haber personas que se aprendan de memoria la palabra, pero si ese velo no es quitado por medio del Señor, no le sirve de nada. Si no es el Espíritu Santo que inspiró la palabra del Señor, el cual se la revela, no sirve de nada. Y así estábamos nosotros, tomábamos la palabra y no entendíamos nada. Pero cuando nosotros vinimos a Él y fuimos libres de esa ceguera y fuimos libres de lo que cubría nuestros ojos, empezamos a ver la palabra y decíamos, ¿qué es esto? Yo ya había leído esto, pero sí estaba esto aquí. Y luego lo volvemos a leer y el Señor nos muestra más de su gloria. Y lo volvemos a leer y nos muestra más de su gloria. Y lo volvemos a leer y nos muestra más de su gloria. Y un día vamos a estar delante de Él y veremos su gloria completa. Somos libres de la muerte espiritual, del castigo. Somos libres de la enemistad con Dios, pues ya somos reconciliados por Cristo. Somos libres de la esclavitud que teníamos hacia el pecado. Y puedes pensar tú, pero yo sigo pecando. Sí, es cierto. Nosotros seguimos, una vez que conocemos al Señor, somos libres. Pero dice el pastor Núñez, él da una ilustración. Pero somos tan libres como alguien que le dicen, eres libre, puedes salir de la cárcel. ¿Qué creen que pasa con esa gente? Se queda. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hay que hacer? Somos completamente libres en el Señor. Pero hemos de caminar en esa libertad. Ya tenemos todo. Somos completamente justificados. Pero seguimos pecando. Pero ya no somos esclavos del pecado. Anteriormente el pecado nos había bueno. Les comentaba en alguna ocasión, cómo fue para mí impactante cuando leía en la palabra, cómo nosotros maquinábamos pecado. Y yo decía, sí, ese era yo. Un día antes decía, y mañana que vea a fulanito. Y empezaba a maquinar. Iba a ver. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer esto otro. Para que le vaya muy mal. Ese es nuestro pecado. Y lo disfrutábamos. Aunque la finalidad de ese pecado fuera muerte. Pero un día, cuando el Señor vino y me trajo libertad y quitó ese velo, ese mismo pecado del cual yo pensaba que está bien, empezó a doler en mi corazón. Y ahora vengo y me arrepiento porque yo sé que lo he ofendido a Él con mi pecado y he ofendido a alguien más. Y procuro pedir perdón y procuro arrepentirme de mis pecados. Y ese es un mundo de diferencia. Y lo más glorioso es, busco parecerme al Señor porque Él me salvó. Dice el teólogo Sinclair Ferguson. Dice, la libertad no es solo el principio en la vida cristiana. La libertad es para algo. Esta libertad tiene un propósito. Dios nos ha liberado para la santidad. Nos ha liberado de la culpa y la esclavitud del pecado. Pero no para que nos convirtamos en esclavos de los mismos pecados por los cuales Cristo murió para redimirnos. Y alguna gente puede pensar, soy libre. Ahora sí puedo hacer lo que quiera. El Señor te hizo libre para algo. Y ese algo se llama tu santificación. Y nos dice, el verso 18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto. Y quiero hacer aquí hincapié en la gran diferencia. Si se fijan en el antiguo pacto, era solo Moisés el que podía estar delante del Señor. Se descubría un ratito su rostro y luego salía de ahí, hablaba lo que tenía que hablar, volvía a cubrir su rostro. Y les dice el apóstol Pablo, todos nosotros. Ya no nada más es uno, somos todos nosotros los que tenemos el rostro descubierto. Esto implica que tú y que yo, si hemos sido libres en Cristo, podemos presentarnos delante de nuestro Señor siempre. Tenemos el rostro descubierto. Esto que Moisés hacía en lo privado, así medio oscuro, que era muy glorioso, nosotros lo tenemos siempre. Dice la palabra que el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en nosotros. Nosotros tenemos el rostro descubierto, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Dice Romanos 6:22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Antes éramos esclavos de Satanás, ahora somos siervos, esclavos del Señor. Ah, qué feo, dicen. ¿Cómo que voy a ser esclavo de Dios? No hay nada más glorioso que ser esclavo de nuestro glorioso Rey, que nos ama, que nos ha limpiado de nuestros pecados, que mandó a su hijo a que muriera por mí, que nos promete que nada nos faltará en ningún don espiritual, que nos ha dado herencia junto con Cristo Jesús. No hay nada más glorioso que ser esclavo de un padre amoroso que pudo habernos abandonado y que dice, ven, tú eres ahora mi hijo. Y como mi hijo, yo quiero que te parezcas a mi hijo Jesús. ¿Han visto qué glorioso es cuando hay dos niños y los papás los traen vestidos iguales? Sabes que son hermanos. Y las veces que yo he visto a papás que han adoptado a alguien, los visten igual. Para que los demás sepan que son iguales. ¿Tú crees que tú mereces ser igual al Señor Jesús? Jamás merecemos. Y eso nos ha sido dado. Por eso el Señor quiere, yo quiero que tú te parezcas a mi Hijo Jesús. Y esa es la santificación. Dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El antiguo pacto, la ley de las obras, el querer hacer yo obras para ver si alcanzo la justicia de Dios que jamás va a pasar, eso se desvaneció. Pero aquí el apóstol Pablo le está mostrando el camino completo. Les dice, tú ya fuiste liberado, ahora eres santificado y después viene la vida eterna. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, no solo como Moisés, contemplando como un espejo. Y dice la palabra, dice el Señor Jesús en Juan 17, que es la oración antes, Señor Jesús viene, ora, antes de morir. Y le dice el Señor Jesús, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Contemplando como en un espejo. La palabra del Señor, y esta es la ilustración que el apóstol Pablo quiere dar, es como un espejo. Y en este espejo, en esta ilustración, no me estoy viendo yo. Este espejo está un poquito volteadito, porque aquí está el Señor Jesús. Y yo lo estoy viendo a Él. Estoy viendo su rostro, estoy viendo su majestad, estoy viendo su gloria. Yo lo veo por medio de este espejo. Y el Espíritu en mí está transformándome cada día para parecerme al Señor Jesús que está en la palabra. Ahora, la santificación es en el pasado. Cuando nosotros vinimos y entregamos nuestra vida a Cristo, somos santos completamente apartados por el Señor, libres del pecado. Él ya hizo toda la obra en nosotros. Pero en este tiempo nosotros, una vez que nosotros somos salvos, una vez que nosotros somos libres, la pregunta es, ¿y qué va a pasar desde el momento que decimos, gracias Señor, te necesitaba, gracias por quitar este velo, hasta el día en que nos muramos? Vamos a crecer en parecernos a Jesús, y esa es la santificación. En nuestra salvación, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Nada. No hubo ninguna obra. ¿Tú crees que alguna de tus obras pueda compararse a la muerte de Jesús en la cruz? No hay nada. No hay nada que valga. Pero una vez que somos salvos, una vez que somos libres, nuestro caminar desde ese día hasta el día en que muramos, el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos revela la palabra, Él trae convicción de pecado a nuestra vida y nosotros respondemos. Tenemos una responsabilidad de responder. El Señor lo está haciendo y nosotros respondemos. Y esa es nuestra santificación. Nosotros sí participamos en la santificación. No, yo ya soy libre. A mí ya no me pidan más. ¿Qué quieren que sirva en la iglesia? ¿Para qué? ¿Que trate mejor a mi esposa? ¿Para qué? Si yo ya soy libre. Nosotros respondemos. Y respondemos en amor. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo merecíamos la muerte. Y merecíamos el castigo terrible que el Señor Jesús llevó. Y el día en que veas en la palabra revelada por el Espíritu Santo lo que tú y yo merecíamos, ese día vamos a caer de rodillas como algunos de nosotros ya lo hemos hecho y vamos a decir, sí Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú tuvieras una sentencia para pasar 30 años en la cárcel, no la vida eterna, 30 años en la cárcel por haber matado a alguien y estás delante de un juez y el juez te dice, esta persona pagó completamente, puede irse y puede estar libre. Oiga, señor, ¿cuándo puedo ir a cortarle el pasto a su casa? ¿O le voleo los zapatos? Claro que vas a estar agradecido toda tu vida con esa persona. Y eso no se compara a lo que el Señor Jesús hizo en tu vida y en mi vida. Por eso cuando hablamos de santificación, de yo quiero parecerme más a Jesús, claro que sí, Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué puedo? Yo sé que soy débil, yo sé que no entiendo muchas cosas, pero yo quiero agradarte, Señor. Y yo quiero parecerme cada vez más a ti. La lectura de la palabra nos muestra la gloria de Dios reflejada en Cristo. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra y nos da entendimiento. Yo soy obediente y busco por amor el obedecer a Cristo. Hoy en día las películas de superhéroes están de moda. ¿Te gustan las películas esas? Cuando las ves piensas, ah, me gustaría ser como uno de esos. Probablemente no conoces la gloria de Dios reflejada en Cristo. Cuando alcances a ver, así como Moisés venía delante de Dios y se quedaba, sí, Señor. Dice el Señor, por cierto, yo no voy a ir con este pueblo porque es un pueblo bien necio. Y le dice Moisés, Señor, si tú no vas, yo no voy. Ninguno vamos. Él podía ver la gloria de Dios, quien Él era, completamente bondadoso, fiel, misericordioso, amoroso. Él podía ver su santidad, su paz, su justicia, su celo, su ira, su voluntad, su libertad, su sabiduría, su perfección, su bienaventuranza, su belleza. Ven con nosotros, Señor. Tú dirige mi vida completa y a todo este pueblo, porque si tú no vas con nosotros, Señor, yo no voy. Dice en Santiago 1, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Pon la palabra en práctica. ¿De qué manera habla de la palabra? Aprovecha la bendición que tienes en los grupos de casa para comentar lo que el Señor está haciendo contigo. Da pasos claros, conscientes de que Dios te habla por medio de su palabra. Aplícala, comparte su palabra. Conoce a Cristo. Cuando trato en consejería con alguna pareja, vemos partes de Efesios 5. Donde dice que el papel del hombre es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El problema no es que no sepamos eso. El problema es que no sabemos cómo Cristo amó a la iglesia. Les digo, bueno, pues tu trabajo para empezar es, empieza a leer los evangelios y anota cómo Cristo amó a su iglesia, cómo Cristo amó al pueblo, cómo dio su vida, cómo lo alimentó, cómo fue misericordioso, cómo trajo dirección. Nosotros hemos de conocer al Señor y obedecerlo a Él, dar pasos prácticos. Y nosotros, dice, estamos siendo transformados en la misma imagen, que es la imagen de Cristo. Y dice que nos lleva de gloria en gloria. El pacto antiguo, la ley, se desvanecía. Pero en Cristo es de gloria en gloria. Y lo primero que sabemos es que es constante. Cristo no es, ay, ahora disminuyó Cristo y mañana va un... No, Cristo es el mismo. Ayer y ahora. El Cristo que veremos cuando estemos delante de Él. Y nuestro caminar con Él es de gloria en gloria. Conocemos un poquito más de su gloria. Ahora, este domingo se nos habló de 10 implicaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien gloriosas a la hora de compartirlo en el grupo de casa. ¿Por qué? Porque hemos visto más de su gloria. Yo quiero ver más de lo glorioso que es. Y ver lo glorioso que es sorprendernos con Cristo. ¿De qué manera? Les voy a dar nada más un aspecto de esto. ¿No se te hace glorioso la sabiduría de Dios en la muerte y resurrección de Jesucristo? Este era el problema. Un Dios completamente justo y un pueblo pecador. ¿Cómo vamos a reconciliarlos? Y en la mente de cualquiera es, este como es Dios, pues mátalos a todos, los borras y se quitan los bichos, se acabó. cuán glorioso es, cuán misericordioso es, cuán bondadoso es el Señor y cuán sabio es que dijo, voy a mandar a mi hijo, el único que puede cumplir con la ley perfectamente, para que él muera por todos ellos. ¿A ti se te hubiera ocurrido? Claro que no, solamente a Dios completamente sabio. Y cuando vemos esas cosas en su palabra, decimos nosotros, qué glorioso eres, Señor. De esa manera vamos creciendo de gloria en gloria. ¿Qué fue lo que transformó a Lutero? Fueron que era un hombre muy inteligente, sí era. Que sabía resolver muy bien problemas, a lo mejor. Lutero vivía atormentado de saber de la santidad de Dios. Pero Dios quitó ese velo de su rostro. Y él tuvo libertad. Y al leer la palabra, vio la gloria de Dios en la persona de Cristo, en su misericordia. Vio su amor, su sabiduría, su fidelidad, su bondad. ¿Y saben qué? Ya no le importó morir por Cristo. Le decía a la gente, te van a matar. ¿Y? Es Jesús. Si me matan, yo tengo libertad. Yo voy a estar delante de Él. Fue la gloriosa palabra, la obra en Él, su libertad, lo que le permitió decir, este es el verdadero Dios. Después de eso, lo escondieron un tiempo porque esto cambió todo. Cuando él dijo, la palabra es la que tiene autoridad y es por gracia, no es por las obras. Y él no lo decía por él mismo, él lo decía por lo que acababa de entender en Romanos, en la palabra, en Gálatas, en los Salmos. ¿Y saben qué hizo? Mucha gente se levantó en armas en ese tiempo. Y él les decía, es que no se trata de levantarnos en armas. Se trata de que tengamos la palabra. Y él tradujo la palabra al alemán. En Europa nada más se leía en latín. Nadie entendía lo que se decía más que unas cuantas personas. Ni él mismo siendo sacerdote leía la palabra hasta que no empezó a leerla. Lo único que nos puede transformar es la palabra del Señor. Leerla, ver a Cristo, ver su gloria, ser transformados, aplicarla. Dice Proverbios 4:18, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta el día que es el pleno día. Hasta que es pleno día. Así es la senda de los justos. ¿No estás en paz? Y a lo mejor puedes pensar, híjole, pues mi vida no se parece mucho a eso. Parece que doy un paso para adelante y dos pasos para atrás. ¿Estás teniendo tu relación con Cristo? Por cierto, que dice el pastor Núñez, la diferencia entre leer la palabra y tener comunión con Cristo es cuando tú lees la palabra, tú agarras tu marcatextos y tú marcas la palabra. Mira, amarillo, azul, y se ve así tu Biblia así, marcadota por todos lados. Pero cuando tú tienes comunión con Cristo, la palabra te marca a ti. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has quitado el velo. No tenemos más el velo en nuestros ojos, bendito Señor. Por tu misericordia, queremos pedirte de nuevo, Señor. Si hay alguien entre nosotros que tiene ese velo, ten misericordia, Señor, y quita ese velo para que puedan deleitarse y conocer a Cristo, aquel que nos ha salvado, que nos ha dado libertad y que nos está transformando. Bendito Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor. Y queremos reconocer que la libertad que nos has dado tiene un propósito. que no es para hacer lo que nosotros queremos, que es para hacer tu gloriosa voluntad, y que nosotros hemos de encontrar sumo deleite en hacer tu gloriosa voluntad, porque tú, Señor, sabes lo que es bueno y perfecto para nosotros, porque tu voluntad es buena, perfecta y es agradable, Señor. Que nosotros, Señor, caminemos contigo. Bendito Señor, que veamos a tu Hijo Jesús en la palabra, su gloria, su majestuosa gloria, y que seamos, que nuestros corazones sean marcados. Señor, y un día te veremos, y veremos a nuestro Señor Jesús, y veremos al Espíritu Santo cara a cara. Y ese día seremos completamente santos. Nuestra santificación será completa y ese día será glorioso, Señor. Porque vamos a ver tu gloria en todo tu esplendor, como ningún ser vivo lo ha podido ver. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. El último recuadro. No hay nada que se compare con ver la revelación sin velos de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo revelado en las Escrituras. Ahí es donde realmente ves su gloria. Ahí es donde realmente ves su gloria. Que Dios los bendiga. Gócense en la gloria de nuestro Señor Jesucristo.